los Gálatas o los de Galacia, como les gusta a ustedes, han sufrido, ¿verdad?, cierto atropello en su conocimiento, en su enseñanza y en su comportamiento. Hay un comportamiento raro en ellos. Muchos se han alejado, muchos se han ido, ¿verdad?, de lo que habían aprendido cuando ellos abrieron sus oídos y su corazón para servir al Señor. Eso es de todos los tiempos. Es habitual, pero no normal. No es normal dejar al Señor. Esto se llama apostasía. Y menos cuando alguien encubiertamente penetra y te convence. Pablo se percata de esto y es necesario poner las cosas bien. Para esto Pablo tiene que hablar de una manera muy especial. Yo quiero que tú estés conmigo, no te distraigas, no te divagues, porque Dios te va a hablar en esta mañana. Entonces comienza en el versículo 6 del capítulo 1 de esta manera. Dice Pablo: estoy maravillado. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí nosotros pongamos nuestra vista en la palabra medular, que es evangelio. Evangelio, 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 evangelio y evangelio. Tú sabes qué es evangelio, ¿verdad? Tú sabes qué nos enseña el evangelio. Tú aprendiste desde un principio lo que es el evangelio. Y el evangelio son las noticias de gran gozo, las nuevas buenas que debemos nosotros compartir a otros. ¿Sí? Lo voy a llevar de parte en parte para que no pierdan esta palabra tan hermosa que Dios tiene preparada para ustedes. Pero el apóstol Pablo dice: estaba maravillado. O sea, estaba sorprendido. Sorprendido. ¿Qué? Porque ellos recibieron la palabra, cayó la semilla, pero quizá no había caído en tierra profunda como nos enseña el Señor Jesucristo. Y se habían alejado. Y que tan pronto, muchas cosas nos alejan. Muchas cosas alejan al hombre que tiene buenos propósitos, pero que no ha cimentado en la roca, no ha cimentado en Jesús. Entonces recibe la palabra, se emociona y dice: estuvo muy bonita. Va a un congreso, va a un evento, escuchó algo, le maravilló, le apasionó y le gustó, pero pronto dice: dejan la palabra. Pero aquí hay una razón poderosa. Aquí debemos nosotros poner nuestra mirada en algo muy bueno. Pero antes de que pongamos esto, esta mirada, acompáñame al libro de 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice así. ¿Qué está pasando en Galacia? Míralo. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ya no habla del evangelio, porque Jesús es el evangelio. Él es la noticia que nosotros debemos compartir. Dice: porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, eso sí bien lo toleráis. Porque somos muy dados nosotros a tomar basura, 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 y cambiamos la verdad de Dios por la mentira del hombre, dando culto a la creación antes que al Creador. Oh, hombres, esto es realmente una tendencia humana. Nuestros sentimientos nos mueven a cosas que no convienen, a cosas que realmente no edifican nuestras vidas. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Nos gusta muchísimo arrancarle porciones a las Escrituras. Nos gusta insertarle porciones a las Escrituras. Nos gusta tergiversar la palabra de Dios. Esto no viene de Dios. Si lo dice en la Biblia, es verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? Si Dios lo dice en su palabra, eso es verdad. Nos guste o no nos guste, nos pese o no nos pese, pero lo dice. Ah, no, pero estamos nosotros con nuestros oídos viendo doctrinas nuevas y somos llevados por todo viento de doctrina. Somos arrastrados por cosas que no dicen la palabra de Dios, o muy fácilmente sacamos el texto de su contexto. Es muy fácil usar la Biblia a nuestro provecho, pero cuando nos lastima, porque es una espada, penetra. Entonces, como que no queremos y desechamos. La desechamos. Eso está pasando con los Gálatas. Eso está sucediendo. Dice Pablo: estoy sorprendido. Sorprendido. Miren, ¿pero por qué? Pues son estas cosas. Versículo 7 dice, bueno, dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mucho cuidado con aquellos que te pueden perturbar y quieren pervertir y desviarte del verdadero evangelio, que es la palabra de Dios. Tú no le puedes quitar ni poner una tilde, una coma o una palabra a esta palabra que ya está escrita, porque dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, a través de una revelación que recibe, dice: ay de aquel que le quitare o le agregare una sola palabra a esta profecía. No podemos nosotros hacer esto, ni remotamente. Y por eso el apóstol Pablo enfatiza algo muy importante. En el versículo 8 dice, a su fin dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ¿qué? Sea maldito. Sea maldito. Sea anatema, sea maldición. Si alguno, dice, aún los ángeles, hay ángeles que pueden predicar un evangelio diferente. Claro que sí los hay, los ángeles caídos. Los ángeles caídos pueden desviar nuestra mirada del camino angosto que nos lleva al final a Jesucristo. Es muy sencillo desviarnos, porque el camino ancho, el camino espacioso, nos lleva a la perdición, y parece más bonito, parece más alegre, parece que nuestra carne le gusta más. Pero eso es precisamente el problema, es nuestra carne, no nuestro espíritu. Entonces dice: sea maldito. Si alguien pretende, por eso yo siempre aquí me paro y les digo: es que esto no es así, no lo dice la Biblia así. Yo tengo que decirles lo que dice realmente la palabra de Dios. Ahora, les decía la semana pasada, creo, o no sé si lo pensé o se los dije, existen dos testamentos, el nuevo y el antiguo. Mentira, es uno solo, es un solo testamento. A ver, quiero ponértelo en tu corazón en esta mañana. Existe un solo testamento, que es el que nos legó Dios. El hombre lo divide en dos partes, porque hay 200 años de intervalo entre Malaquías y Mateo. 2 años de obscuridad, no sabemos nada, ¿qué pasó? 200 años, perdón. Ahora por eso es que se divide el testamento. Pero nuestro Padre nos legó un testamento, un testamento, no dos, un testamento, y ese es el testamento eterno de todas sus promesas y bendiciones que nosotros debemos de conocer y guardar y llevarlo por obra. ¿Estás conmigo? Bueno, cuando nos habla de un solo testamento, nosotros ni remotamente digamos: es que eso pertenece al Antiguo Testamento. No, Señor, es un solo testamento. Eso es una sola herencia que nos legó Dios. Es su palabra bendita, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos decir, es que esto fue del Antiguo Testamento. No, Señor, dice la Escritura por algo. Le voy a poner algo bien pesado. Se encuentran en cierta ocasión, después que se han dado las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, ya se dieron. Se encuentra un hombre en el día del reposo, leñando, estaba sacando leña. Lo encuentran, lo sorprenden y lo llevan ante los sacerdotes. Y los sacerdotes, el sacerdote se mete delante de Dios y Dios dice: el alma que pecare debe morir. El alma, el hombre que desobedece a Dios debe morir. Y te pregunto, literalmente en la actualidad, eso ya no es, pero espiritualmente sí. El hombre que peca muere. El hombre que peca se aleja de Dios. Y el pecado más grande se siente, se lamenta, se sufre, porque este pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, vemos nosotros que hay quien trata de pervertir el evangelio, usando, dice, no, es que esto no, ya no, ya no, ya, ya, ya no funciona, porque pertenece al Antiguo Testamento. Oh, abre tus oídos, por favor. El Señor dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Entonces, ¿en dónde está la ley? En el libro de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Entonces, si Él la vino a cumplir, nosotros, ¿por qué queremos abrogarla? Porque queremos quitarla, porque el pecado, ¿verdad?, se enseñorea a través de conocer la ley. Sigue diciendo, versículo 9: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición. Nuevamente, si alguno os predica un evangelio diferente, sea maldito. Esto no es tan agradable escucharlo. Esto es difícil digerirlo, pero lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Continúa en el versículo 11 del mismo capítulo, dice: mas os hago saber, hermanos, fíjate, óyelo bien, por favor, no divagues, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Os hago saber en esta mañana que lo que le estoy anunciando no viene de mí, viene de Dios. No viene según los hombres, de enseñanza de hombres, porque esto me enseñó mi maestro. Tenía yo el mejor de los maestros. Créanme que yo tuve, al igual que Pablo, decía Pablo, crecí a los pies de Gamaliel, maestro de la palabra. En el Sanedrín. Crecí en el evangelio a los pies de mi maestro, el señor Enrique Auli. Me enseñó. Crecí a los, pero dice el apóstol Pablo, mas os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vamos a 2 Corintios 12. Ahí nada más tengo la bolsita, subir su hojita. 12 del 1 al 4. El evangelio que os predico no es según hombre. No me lo enseñó hombre alguno, dice aquí. 1 al 4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora, escuchen, fue llevado al paraíso este hombre. ¿Y qué pasó? Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Le fue revelada esta palabra que en esta mañana yo le estoy trayendo a ustedes. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 11, por favor. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero yo quiero nada más que tú veas la primera porción. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién viene toda la enseñanza? De Pablo, del Espíritu Santo. De Dios mismo viene toda la palabra que Él nos enseña, y nosotros la oímos y la llevamos por obra. Porque qué triste para un pueblo que oye la palabra, le gusta, la conoce, pero no la lleva por obra, no la practica, nada más la conoce, la sabe, no le hace ninguna buena digestión, no tiene un buen contacto permanente con Dios. Solamente es un simpatizante, un conocedor, un hombre culto, nada más, pero no tiene sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios te lo proporcionan las Escrituras. Entonces, vamos a continuar. Esto es mucho, pero no voy a terminar esta mañana. Versículo 15 de ese mismo capítulo 1, versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Aquí vemos algo mucho, mucho, muy importante: el agrado de Dios que tiene para con los hombres, para escogerlos aún cuando están en el vientre de su madre, para que lleven el evangelio. Tú estás en esta posesión. Dios te conoció desde la eternidad. Dios vio tu embrión desde antes. Dios te conoció desde antes que tú fueses formado, dice la Escritura. Desde mucho antes, dice Jeremías. Mucho antes que fueses formado, con un propósito, para predicar a Cristo. Para predicar a Cristo. Esto le agrada a Dios. No es para hacer otras cosas diferentes. Todo, todo lo puedo en Cristo, pero no todo. No todo me edifica. Todo lo puedo en Cristo, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que ver esto profundamente, detalladamente, que tengo que predicar a Cristo y a este crucificado, dice el Señor. Decirle a la gente que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo me limpia, me perdona y me da vida. Dar un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Dios. Te bendigo, Rey. Capítulo 2, versículo 1 dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todos, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que también Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pasaron 14 años y Pablo fue a ver a los pilares de la iglesia. Fue a consultar con ellos. Fue a llenarse, a nutrirse. Y dice, pero aún ellos, nada. No me aportaron nada. Lógico. Si tú comienzas a meterte con el Espíritu Santo, tú comienzas a leer las Escrituras y dices, Señor, yo sé que porque tu palabra lo dice, que tu palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Que tu palabra sin el Espíritu es muerta. Entonces, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a revelarte su palabra y es el mejor maestro que tú puedes tener. El Espíritu Santo revelándote su palabra cada vez que tú empiezas a leer y a leer cada hoja que tú vas dando vuelta de tus Escrituras, tal pareciera que es Dios moviendo sus labios. Dios enseñándote su maravillosa palabra. Pero Pablo dice, yo no encontré nada. Aún en los pilares algo está pasando, porque aún ellos se habían alejado de ciertas costumbres que están escritas en la palabra. Hoy vamos a ver. Ellos se alejaban ya de, tenían un hábito de comer con los incircuncisos, a los gentiles, pero de pronto comienzan a retirarse. ¿Por qué? Porque habían los llamados judaizantes. Estos hombres empezaron a vivir por leyes, por obras, mas no por fe. Y eso era el gran dilema que sufre los de Galacia. El gran problema que sufre el pueblo de Galacia. Entonces Pablo tiene que explicar esto. Y dice aquí en el versículo 6, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Nada. Quiero decirte con esto, no es que ya lo sepamos todo. Debemos nutrirnos de las personas que han estudiado, que están por encima de nosotros. Pero en el momento mismo que el Espíritu Santo te revele su palabra, no, esto es otra cosa. Esto es algo sobrenatural. Su palabra se mueve, su palabra corta, su palabra penetra, y su palabra no regresa sin haber hecho su efecto, para lo cual fue enviada. Y entonces esta palabra comienza a hacerse carne. Te nutre, te da vida, la anhelas, la deseas. Bueno, sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 11. Por cuanto Pedro vino a Antioquía, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su asimilación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado a, ¿qué dice? Por la hipocresía de ellos. El pilar, el hombre que un día le dijo el Señor, Pedro, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearla. El hombre que un día le dijo el Señor, Pedro, las llaves de los cielos te corresponden. Ahora se resulta que está, tiene problemas de conducta. Tiene problemas, se ha apartado de una verdad. ¿Cuántos lo hacemos? Empezamos a descomponer la palabra. Empezamos a poner obstáculos para caminar en la palabra. Y empezamos a poner más cosas de las que realmente dice la palabra. Que después no queremos nada con Dios. No podemos llevar esta palabra sobre nosotros porque pesa. Y la Escritura no dice esto, dice la Escritura: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y aprended de mí, dice, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dar un aplauso al Señor, qué barbaridad. La palabra del Señor es ligera. Su presencia es cómoda, no es incómoda. Es totalmente liviana, es agradable, es perfecta. Es como mi esposa, agradable y perfecta. Así es la palabra de Dios, hermosa. Es santa, agradable y perfecta, ¿verdad? Santa, agradable y perfecta. Pero ponerle más cargas a esto resulta contraproducente. Ponerle cargas a esto es contraproducente. Entonces, pues ya Pedro ya no quiere. Pero Pablo, que es todo un hombre de Dios, lo encara. Dice, cara a cara, le dije: ¿qué está pasando, Pedro? Esto no está bien. ¿Por qué estás haciendo esto y obligando a circuncidarse? Y por ahí dice el profeta: circuncídese del corazón y no del prepucio. O sea que es más importante tener un corazón circuncidado para Dios. ¿Sí? Versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Ya vieron por qué lo resiste Pablo? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro del pecado, en ninguna manera. Versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de servir para Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana? ¿Qué te está hablando el Señor? No es por obras que alcanzamos la salvación, mas no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, por gracia, porque por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. ¿Ven? Pero ya ahorita ya estaban buscando obras, y es un evangelio totalmente diferente. Yo una vez vi un letrero que decía: las obras sí salvan. ¿Y en dónde dice esto la Escritura? ¿En dónde lo dice? No, ninguna obra te va a salvar, porque entonces ¿para qué murió mi Jesucristo? ¿Para qué murió mi Señor si yo puedo comprar mi salvación? Las obras no te salvan. Y esto está pasando precisamente en medio del pueblo de Galacia. Es un problema que se está penetrando. Mis queridos hermanos, la Escritura dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mala enseñanza, un poquito por acá, un poquito para allá, otro poquito para allá, que tú tomes, si no está aquí, podrá ser lo más bello que puede existir. El hombre tiene una capacidad para escribir cosas bellas, pero si no lo dice la Biblia, no es verdad. La única verdad está en su palabra. Hablo cuando hablo de Cristo Jesús. Capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Fíjate, Dice, oh gálatas insensatos, hay insensatez en el hombre. Hay insensatez en este pueblo. Dice, ¿quién nos fascinó? La palabra fascinación viene de la palabra hechizar, embrujar, seducir. ¿Quién os fascinó? Si corrías bien, si caminabas bien, si estabas bien, pero vino alguien y te está moviendo el tapete de tal manera que no estás haciendo exactamente lo que dice la Escritura. ¿Ven? ¿Cómo el Espíritu Santo comienza a abrirnos los ojos? Dice, si comenzaste por el Espíritu y vas a terminar por la carne. Comenzaste por el Espíritu, no puedes tú tomar tu propia iniciativa de salvación. Imposible, por muchas cosas que hagas, aunque parezcan buenas. ¿Sí? La Escritura lo dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No puedes tú tomar ninguna iniciativa propia para tu salvación. Él ya pagó tu precio. Y tu precio no fue oro, no fue plata, fue su sangre preciosa. Esto es la gracia. Esto es lo que Dios quiere que sepamos, porque todos han pecado. Dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. ¿Sí? Ay, Pablo, siempre escribiendo cosas tan hermosas. Pero esto es por gracia, no por obras. Sigue diciendo el capítulo 3, versículo 3: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hay una maldición hecho por nosotros, maldición. No es que fuese maldición, fue maldición hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque transgredimos la ley. La ley. Primer mandamiento de la ley de Dios: no te inclinarás a dioses ajenos, ni te harás, el segundo, no te harás imágenes semejantes a ellos. Transgrediste la ley, maldición. No te harás imagen de lo que esté en los cielos, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, porque Dios es Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. ¡Ay, Señor! Pues sí. No matarás, no robarás, santificarás las fiestas, no cometerás adulterio. Entonces, la ley se hizo maldición porque no la guardamos exactamente. Pero dime tú, ¿quién guarda la ley? Nadie. Por cuanto todos pecaron. Dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos 10, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno. No hay ni siquiera uno en todo el mundo que haga lo bueno. Todos hemos pecado, dice Pablo. Entonces, Pablo nos da a entender, no por leyes. El hombre no puede vivir por leyes. Es por fe, es por gracia. Oh, oh, qué bueno. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito. Fíjate, esto a mí me ha pegado en mi corazón cuantas veces lo leo, cuantas veces estoy presente en esta porción de la Escritura, siento un dolor que penetra hasta lo más profundo de mi corazón. Dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo en esta mañana quién se llevó tu maldición? ¿Te estás dando cuenta? ¿Estás viendo quién se hizo prostituta en la cruz? ¿Te estás viendo quién se hizo ladrón, asesino, drogadicto, homosexual? ¿Te estás dando cuenta quién se hizo la peor escoria del mundo? Jesucristo fue maldito en la cruz por nuestra causa. Cargó con todos los pecados del mundo, al grado que Dios no resistió y volteó la cara. Y el Señor dice,
angustiosamente: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto es para que te entre aquí y te baje al corazón y nunca más vuelvas a dejar al Señor. Se hizo maldición en la cruz por nuestros pecados. Y esto es algo que Pablo tenía que metérselos en el cerebro, en la mente. Tenían que entender este principio tan importante. Y continúa Pablo de esta manera. Acompáñame por favor al mismo capítulo, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, hermano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, la ley no la abroga el Señor, sino la lleva en Él. Pero fue añadida por causa de por las transgresiones del hombre. Pero ahora viene lo antagónico. Dice que el mediador no es para uno solo. El mediador es para todos nosotros. Y el mediador es Cristo, entre el hombre y Dios, como objeto de toda execreción, de toda la ira de Dios cayó sobre de Él. Esa ira que debió caer sobre nosotros, cayó sobre Él, sobre Cristo, mi amado Salvador. Acompaña, sigamos adelante porque si no, no acabo. Versículo 8 del capítulo 4 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, apúntalo, subráyalo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Sí. En otro tiempo había una excusa, porque no conocías a Dios. Ven, hice muchas cosas que no convenían, y esto es para mí. ¿Sí? Esto es para mí. Y servía yo, por ende, a otros dioses, claro. Hay cientos de miles de. Creo que los hindúes tienen 2 millones de dioses, hasta las lombrices son dioses. Servíamos a todo antes que a Dios. Le damos honra y gloria a todas las cosas antes que Dios. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1: y por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oh, adorando a dioses y dioses y dioses. ¿Por qué? No lo conocían. Pero ahora ya no hay excusa alguna. No hay excusa alguna. Porque dice: más ahora, conociendo a Dios, o más bien, no, Él te conoció a ti, ¿verdad? ¿Cómo es que tú puedes volverte a tus viejos rudimentos? Vuelves a atrapar lo que ya dejaste por mucho tiempo. ¿Sí? Voy a terminar, porque ya veo que me quedan 5 minutos. Mentira, me quedan 10 porque mi mujer se puso aquí a platicar. Entonces, ahí voy. No, está bien. Capítulo 5, ya voy a terminar. De veras, les prometo que ya termino. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Las cosas que adoptamos del mundo es un yugo de esclavitud, no con Cristo, no con el Señor, es un yugo con el mundo. Es un yugo que te lleva a donde el mundo quiere. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquellos que se justifica por la ley, de la gracia caen. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjense, cabe decirles una cosa. Ya lo he platicado mucho, pero conviene que lo sepa nuevamente. Alguien dice: el cristiano no peca. Está bajo la ley. Y si pecas, vas a morir porque esa ley te va a condenar. ¿Sí? El cristiano ya no debe dar diezmos porque eso pertenece al pasado del Antiguo Testamento. Malditos sois con maldición, dice la Escritura, porque todo el pueblo me ha robado. Entonces yo debo de oír la voz de Dios. No me puedo desligar de Cristo ni de sus mandamientos. ¿Estás de acuerdo conmigo en esta mañana? Quiero que estés de acuerdo, porque de otra manera te vuelves transgresor de la ley. Y la ley te va a juzgar, porque por la ley tú conoces que eres pecador. Sigo, rápido. Versículo 16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que te hace buscar lo que no es de Cristo? La carne. Te desligas del Espíritu, el Espíritu te lleva a toda verdad, el Espíritu Santo te lleva por todo camino de rectitud, el Espíritu te enseña. Si tú te desligas del Espíritu, comienzas a caminar conforme a tu carne. Capítulo 6, versículo 1. Ya acabé. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que tener los problemas de otros como si fueran propios. Entendiendo esto, que todos cometemos errores, todos cometemos faltas, todos, absolutamente todos. Y si alguien me dice que no, pues hoy lo voy a canonizar, aunque yo no soy papa para hacerlo, ¿verdad? Hoy lo vamos a elevar a una categoría. Todos hemos pecado, todos pecamos. ¿Sí? Versículo 7, y acabo. No os engañéis. Escuchen. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres vas a cosechar. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres vas a cosechar. Porque el que siembra para su carne, si tú siembras para tu carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. ¿Te das cuenta por qué tanta degeneración? ¿Por qué tanta depravación? ¿Por qué tanto desvío? ¿Por qué tanta gente se aleja de Dios? ¿Por qué tanto cristiano tibio? Precisamente por esto. Porque están sembrando para su carne. Están alimentando su carne. Alguien dijo: dentro de mí hay un ángel y hay un león. Al ángel lo alimento con la palabra. Es alimentado con la presencia del Espíritu Santo. Al león lo alimento con carne. Lo alimento con mi carne. El Espíritu Santo no come carne, come frutos. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, templanza, etcétera, etcétera. El león le encanta la carne, no come frutos. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y su misericordia para siempre es. Le damos un aplauso siempre al Señor, porque el diablo está derrotado, aunque quiera comerte, devorarte, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no a ti. Dice versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, subráyalo, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. A ver, lo vamos a interpretar de rapidito. Aquí nos está hablando tácitamente, exclusivamente, profesamente, de los judaizantes que querían que todos se circuncidasen. Pablo dice: no, estos son gentiles. Los que lo estaban haciendo es porque querían agradar, porque tenían temor a las persecuciones, a lo que estaba pasando, al rechazo. Muchos adoptan ciertas situaciones fingidas, llegando a ser hipócritas. Yo lo he escuchado muchas veces, lo he escuchado infinidad de veces, ni siquiera lo sienten. Aleluya, gloria a Dios, amén, todo el día. ¿Y saben qué es lo peor? Que no saben en qué momento están aplicando estas palabras. El diablo viene, amén. ¿Cómo que amén? ¿Cómo van a decir que amén? El diablo viene, amén. No, que va a venir si ese ya está aplastado. Ah, no, pero como ya se acostumbraron, ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Por temor. Es que yo soy cristiano. Para que todo el mundo vea que yo soy cristiano. No lo digas. Alguien dijo esto. Muchas gracias. Porque nunca me hablaste de Cristo. Siempre me mostraste a Cristo con tu vida. Siempre. Estabas conmigo cuando tuve necesidad. Extendiste tus manos cuando tuve necesidad. Me diste pan cuando tuve hambre. Me diste agua cuando tuve sed. Me arropaste cuando tuve frío. Ahí estabas tú. Este es un verdadero cristiano. No el que lo dice, sino el que lleva por obra las cosas de Dios. ¿Estás de acuerdo? Versículo 12. Todos los que quieren, pero ya lo di, ¿verdad? Vámonos al 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero lejos esté de mí, dice, gloriarme, sino en la cruz. No es de mí. Esto no viene de mí. Esto lo veo en Jesús, mi Redentor. Esto no es porque yo sea un santo. Lo que le estoy diciendo es porque Dios quiere que ustedes lo conozcan y viene del Espíritu Santo. Por eso se los estoy transmitiendo en esta mañana. Lo que hubiera sido 100, 200, 1000, 3000 pláticas, se lo resumo en una sola plática para que ustedes conozcan la verdad, y la verdad los hará libres. No es por obras, no es por leyes que somos salvos. Pero no se alejen de las cosas de Dios, que nada los aparte de Dios. Esto es hermoso. Les voy a dar una regla ahorita. Dice: y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Y todos los que anden conforme a esta regla, conforme a este libro, conforme a esta enseñanza, la paz sea sobre todos. Porque los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal, son pensamientos de paz. Los pensamientos de Dios nos traen tranquilidad. Una tranquilidad. ¿Cuántos? ¿Qué les pasa? No pueden dormir. Están ya proyectándose a un fracaso, a un futuro incierto. No pueden salir adelante. Artríticos. 1101 problemas. Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? No hay misericordia, no hay paz en ti. No han buscado el Israel de Dios, la morada de paz, la casa de paz, la ciudad prometida, la santa Sión, el lugar de mi confort, el lugar de mi reposo, pero que me lo dijo el Señor. Pasa al gozo de tu Señor. Ay, Señor, yo quiero estar en ese gozo. Yo quiero estar en esa paz de Dios siempre. Te invito. Termina Pablo, pues, así con fanfarrias. Termina Pablo con algo que me impresiona. Y digo, Pablo, tú eres de los míos. O yo soy de los tuyos, Pablo. Porque dijo, aquí dice, ay, esto me gusta mucho. Aquí a ver si encuentro. No lo encuentro. Pero dice Pablo, porque ahora ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo en la carne. Concluye, dice Pablo, versículo 17, y va para todo el pueblo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? No es que le molestara estar con los de Gálatas y que le preguntaran y que estuvieran con él y haciendo cosas de la iglesia. No, eso no le preocupaba ni le molestaba. Le molestaba que venían con nuevas y diferentes doctrinas, un nuevo evangelio que no se había escrito ni aparece en las escrituras. Esto es lo que le molestaba a Pablo tremendamente. Un hombre de Dios se siente ofendido, molesto, cuando la iglesia cambia la verdad por la mentira. Es molesto, es tremendo. Y a veces estoy atrevido y contumaz y se enojan. Pero lo tengo que hacer. Yo los tengo que volver a las escrituras siempre. Siempre les tengo que enseñar lo que dice la palabra. Yo no me puedo salir de ella. El apóstol Pablo dijo, ay de mí. Ay de mí, dice. Es un dolor tránsito. Ay de mí si no predicase el evangelio. Por eso dice así, termina. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué te parece? Así sella Pablo este libro de Gálatas. Nadie me cause molestias. Ya está bien. Porque yo lo que estoy enseñando, lo he aprendido a base de golpes, cárceles, látigos. Mire mi espalda. Llevo las marcas de Cristo, pero en mi corazón las llevo mejor impresas. Aquí llevo la huella de mi Señor, mi transformación, mi entrega, mi pasión a Dios. Un aplauso a Dios y se ponen de pie. En el nombre de Jesús, santo es el Señor. Ay, Señor mío.